Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast especial al Templo del Tiempo, el único podcast para verdaderos videojugadores. Hoy en una transmisión especial en la que no, de verdad, echamos la casa por la ventana, tuvimos que invertir todo lo que teníamos. Yo creo que vamos a tener que sacar de nuevo el Patreon para que nos echen la mano para pagar lo que les estamos preparando el día de hoy. Esperemos que lo disfruten. Yo soy Master y les doy la bienvenida a este espacio para que nos podamos relajar y poder disfrutar de lo que son los videojuegos. Y para esto, primero tenemos, voy a presentar a Kensuo, que como siempre está acá conmigo. ¿Cómo estás, Kensuo?
¿Qué onda? Pues muy bien, emocionado. La verdad es que no esperaba que esta hora fuera a llegar. Son de esas veces que hasta sientes como que se te olvidó la cartulina y algo en el estómago. Entonces, es esa emoción. Y pues nada, yo creo que este es de los podcasts más que más vamos a hacer como más naturales. Normalmente no tenemos ni un guión y creo que todos se han dado cuenta, pero en este pues muchísimo menos, ¿no? Va a ser, literal, nos van a ver como normalmente hablamos en nuestro grupo de Telegram, así que
No, 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 ojalá que no.
no, pero bueno, pero una vez digo, ¿no? Nadie se vaya a ofender, nadie se vaya a poner delicado, y si sienten que les está entrando un poquito de arena, pues miren, nada más hay un tachecito en la ventana de arriba y se salen y listo.
Perfecto. Y bueno, vamos a dar la bienvenida. Esta persona que vamos a presentar a continuación, lleva 7 años desaparecido del reflector. Porque así lo ha querido, ¿eh? No, no por otra cuestión. Así se quiso retirar después de ganar el Leyendas de Atizapán 2014 de Tekken. Pues se retiró invicto. Jugó con una sola mano y derrotó a todos. O sea, ya saben, ¿cuántos sabrán de quién estamos hablando? Cinéfilo, experto en cine.
Correcto.
Un gran gusto por la lectura también. Y obviamente por los videojuegos, ¿no?
Chalmero también le gusta a Jaime,
También, también,
sí,
claro.
¿no?
Sí, estamos hablando de Hugo Hernández, mejor conocido como Crow. ¿Cómo estás, Crow? Por fin, tantos años.
Mucho gusto en saludarlos, obviamente, pues, aunque sea virtual, un abrazo para todos y un gusto siempre estar con ustedes.
¿Cuánto tiempo, no? Después de que cada mañana estábamos ahí, hombro con hombro, sacando a flote la revista, y ahora acá, mira.
Viendo Big Bang Theory también,
Viendo Big Bang Theory. No, es que ustedes no saben, pero digo, en la mañana llegábamos, pues llegamos bien temprano, llegamos a las 8 de la mañana, estábamos yo ahí en la oficina, el horario era las 9 de la mañana, pero yo llegamos a las 8, pues porque así son las cosas, ¿no? Chiste que estamos ahí desde las 8 de la mañana,
por
y
curiosidades
le
de la vida.
jugamos, exacto, y nos echábamos nuestro, era un cafecito, un pan, y nos poníamos a ver los años maravillosos, ¿se acuerdan? De esa época, nos veíamos los años maravillosos al llegar. Big Bang Theory, y ya después pues, trabajaba, ¿no? Era como que cada quien tenía su turno. Yo recuerdo que yo trabajaba mucho en las mañanas, o sea, como que yo le metía turbo en la mañana, y Hugo, no, güey, como que voy a descargar unas películas, a ver qué hago. Y ya, yo en la. Ajá, y después de lo de la comida, yo me desconectaba, ya hice baño, me ponía a chatear, a ver qué hacía, y Hugo era el que empezaba a trabajar en el horario de vespertino. Allí le entraba con todo el buen Hugo. Pero cuéntanos, Hugo, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí con un gustazo de saludarlos y bueno, pues también para comentar de lo último, de lo nuevo, lo viejo, lo antiguo, lo novedoso de los videojuegos y lo que es nuestra pasión, lo que nos gusta y bueno, para saludar a todo su auditorio y siempre les digo, es un...
Se escucha un perro, ¿de quién es?
Creo que acá, ¿no?
Los
Creo
dos
que
perros ladrando.
alguien está brincando a la casa en este instante. Estoy un poco
Sí.
nervioso, pero dejaré todo en manos de Dios.
Y se escucha como una pelea, Dios, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntenos, Hugo, o sea, usted ahorita es la estrella. La gente lo pedía, la gente estaba muy emocionada realmente de verlo de nuevo aquí a cuadro después de 7 años que pues no ha estado activo, digamos, en algún podcast o algo. Bueno, sí era activo, pero no de videojuegos, más bien.
Exactamente.
Entonces, más bien, cuéntenos, ¿qué ha hecho? ¿Cómo ha sido la vida de Hugo Hernández estos años?
Bueno, pues digamos que la última vez que estuvimos en Club Nintendo fue que diciembre del 2014, más o menos.
Diciembre de 2014.
Cuando ya, bueno, cuando yo salí, tú continuaste con la
Dos
revista.
años más.
2 años más, imagínate, bastante. Y bueno, yo cambié el giro un poco, me dediqué a acciones de publicidad, marketing digital, y bueno en medios, ¿sí? ¿No? Medios digitales y impresos, también seguir un poquito en ese tono, ya no tanto en el aspecto de videojuegos, sino más que nada ya llevando marcas y bueno, otros clientes en cuanto a marketing digital, ¿no? En ese camino es el que me he movido en los últimos años. Y bueno, ahorita también estoy en una empresa de medios, también prácticamente haciendo lo que hacíamos en Televisa, en Club Nintendo, pero ahora, digamos, no tan enfocado a videojuegos, sino más que nada contenido de noticioso en general, ¿no?
Entonces, ahorita, más que nada. ¿Y cómo siente el cambio? ¿Cómo fue esto? ¿Siente así como cierta nostalgia a veces de, ay, ojalá estoy escribiendo de videojuegos, o lo ha visto como un crecimiento? Yo creo que como un crecimiento, ¿no?
Ah, bueno, también, o sea, es un crecimiento y todo, pero sí se extraña también, ¿no? O sea, yo creo que lo que nos gusta de los videojuegos, siempre vamos a tener ahí ese gusto, ¿no? Por ejemplo, cuando nos llegaba un producto nuevo y era jugarlo, sacar las guías, sacar toda la información. En ese entonces, cuando también se publicaban los trucos, ¿te acuerdas? La sección de este, ¿sí? Que bueno, ahorita ya no se estila tanto porque pues realmente todo lo consigues facilísimo en internet, pero en ese entonces pues, sí se estilaba que las publicaciones impresas tuvieran ese tipo de trucos, y bueno, pues nos desvivíamos ahí jugando, ¿no? También lo que llegaba, lo nuevo, lo que podíamos conseguir, lo que teníamos a la mano también de los nuevos productos, y bueno, pues, era muy agradable, ¿no? Tener esas primicias que pues, sí. Obviamente nos llegaban, hay veces que un mes, 15 días, una semana o unos días antes, y pues jugarlo pues era maravilloso.
¿Sabe cuál era el que más creo que nos llegó antes? Yo me acuerdo que el que más fue Mario Kart 8 para Wii U. ¿Te acuerdas? Nos llegó como un mes y medio antes.
Ah, creo que sí.
Y fue de los que más le... y más le dábamos allá a la rata con el Mario Kart. Ahorita ya hay mucha gente aquí comentando. Fíjese nomás, mira, para que sienta bonito. Mira, qué lujazo ver a Crow. Ve.
Un saludo a todos.
Lo extrañaban, ¿eh? La verdad es que había mucha gente que ya decía, ¿dónde te depositamos? ¿Cómo le hacemos para que traigas a Hugo? Y yo, no, aguante, no, vamos a convencerlo por la buena. Ya si no, pues vamos, le damos un cachazo en la espalda y lo traemos aquí. ¿No? Que sea, Miren, crecí leyendo sus reviews en CN.
Sí, pues es que imagínate también. Yo me acuerdo que uno de los primeros que hice en Club Nintendo, bueno, porque antes, no sé si muchos de ustedes sabían, antes de llegar a Club Nintendo yo estaba trabajando en Gamela, México.
Sí.
¿Cómo llegaste, Hugo? ¿Cómo llegaste al club?
¿Cómo llegué a Club Nintendo? Bueno, les comentaba, estaba trabajando en Gamela, México, en el área de mercadotecnia. Y bueno, después de un tiempo estuve ahí cerca de 3 años y medio, más o menos. Y bueno, ahí me dedicaba a evaluar los juegos, a probar qué tan buenos eran, qué tan probabilidad de ventas tenían para el mercado aquí en mexicano y Latinoamérica. Y, por ejemplo, un ejemplo claro era, no sé, llegaba uno de los primeros títulos, ¿no? Forsaken, o el que quieras, que fue de los primeros. Sí. Lo jugaba un rato, lo evaluaba y veía qué tanto potencial tenía de venderse, de colocarse en diferentes tiendas departamentales y demás, ¿no? Y bueno, pues ahí hacía mis comentarios y ya con eso se pedía la llegada del producto, ¿no? Que nos lo mandaban de Nintendo of America o de los diferentes licenciatarios para ya distribuirlo, ¿no? Entonces, digamos que esa parte también, ahí me involucré mucho con Nintendo Manía. Y antes, previamente también de entrar a Gamela, también tuve ciertas cosas que ver con Nintendo Manía e incluso con Club Nintendo. O sea, antes de estar en Gamela, escribí ciertas cosas para Club Nintendo, ya después entré a Gamela y ya después regresé a Club Nintendo, ¿no? Y ese ya fue el proceso. Cuando yo salgo de Gamela, me hacen un llamado, la invitación para poder colaborar ahí en Club Nintendo. En ese entonces, no sé si se acuerdan del Conejo.
Sí, como no, el Conejo.
¿Salía del famoso comercial del ya sé cuál?
Sí. Es que se despertaba de una pesadilla. Mucha gente debe acordar de ese comercial.
Exacto. Me hace la invitación para integrarme al equipo de Club Nintendo. Y bueno, en aquel entonces, si no mal recuerdo, uno de mis primeros artículos...
Yo sí me acuerdo cuál fue.
¿Cuál?
Yo me acuerdo que usted, de las primeras cosas que escribió, hasta se sentía diferente cuando compré la revista, fue el de Drácula.
Justamente, ese, de hecho, ese fue el que inauguró la sección del Ojo de Cuervo.
Ajá.
Que estuvo vigente prácticamente hasta final del 2014, cuando salí de la revista. Pero sí, ese efectivamente fue el primero de los artículos, ¿no? Y bueno, ahí me pude explayar prácticamente en varios de mis gustos, ¿no? Que son, pues, como dice Adrián, como dices tú, el cine, como son los videojuegos, como son la literatura, las novelas gráficas, por ejemplo, de Bram Stoker, la cultura, en fin, de todos. Y bueno, para mí, pues, era algo muy interesante, ¿no? O sea, como plasmar tu pasión, lo que te gusta, lo que te agrada, y que la gente lo lea y le agrade, ¿no? También eso fue sensacional. Yo creo que es una de las cosas que más atesoras, ¿no? O sea, el que haya gente que te responda los comentarios. Y bueno, en ese entonces, no sé si recuerdan, llegaban cartas físicas.
Pues, de, sí.
Como el 2001, 2003, más o menos, de los inicios cuando empezamos ahí nosotros. Y todavía llegaban cartas físicas, llegaban los costales, no sé si te acuerdas.
Y ahí yo me acuerdo en 2004, cuando yo entré, bien, bueno, 2004, todavía, no, 2002, yo entré en 2002, no me acordé. Pero, y de verdad que era increíble ver la cantidad de cartas que llegaban en ese tiempo.
Sí, sí, poquito a poquito dejaron de llegar las cartas, ¿no? O sea,
sí.
Ya es pues, como por ahí del 2004, 2005, ya prácticamente todo ya se volvió 100% correo electrónico. Y bueno, es parte de la evolución y eso es lo padre, ¿no? O sea, cómo también cambia la forma de comunicarse. Y,
claro.
Y antes no, nos recibíamos comentarios y todas las sugerencias de los lectores a través de las cartas tradicionales. Ya después era correo electrónico y otros medios, ¿no? Incluso después cuando comenzamos el foro, que fue otra cosa también, ¿no?
Uf, lo del foro estaba buena la historia, porque ahí fue cuando Adrián empezó de moderador. El famoso que le decían el monarquiforo, porque hacía solamente la voluntad de lo que queríamos hacer. Y yo me acuerdo que Hugo un día me dice, ¿sabes qué? Ya estoy harto del foro, ya neta, los trolls, ya estoy hasta acá del foro, haz lo que quieras con él. Yo, no, o sea, venga,
ponga el foro. ¿Dos o tres?
¿Eh?
¿Usuarios? Había como dos o tres usuarios que de plano...
Sí, no, era un dolor de cabeza.
¿Sabes qué? O sea... Es que era de los primeros inicios de los debates en internet, ¿no? Los foros, sí. Era donde se debatía. Pero mi punto era un foro de Club Nintendo. ¿Qué hacía gente, pues, tratando de llevar a lo mejor consolas como Play o como Xbox a un foro de Nintendo? O sea, evidentemente iba a ser, pues, como que la conmoción, ¿no? Si fuera un foro multiconsola, exacto, pues adelante, ¿no? Uh-huh. Pero estando así es como... Pero bueno, era parte, y está bien interesante, la verdad, como esas opiniones y esas primeras guerras que había estaban bien, bien, bien chidas.
Sí, es como si, no sé, estás en un foro o en un chat o en un grupo de Facebook o lo que quieras, de música coreana, y de repente pues empiezan claro. a lanzar mensajes de los Tucanes de Tijuana o de alguna banda, ¿no? Dices, pues como que no checa, ¿no? O sea,
pero ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, ahí Hugo, tú la verdad es que eras siempre el más...
Sí, ¿en serio? El más
centrado, sí,
el, ¿no? El formal, supuesto, sí.
O sea, y en general, ¿saben qué? O sea, a lo mejor, pues tenemos la verdad, la bendición de poder decir que Hugo, pues es nuestro amigo y lo conocemos más allá de la lectura de un club. Uh-huh. Pero algo increíble es que conoces a Hugo charlando en una plática normal y es el, sí. Y es el mismo Hugo que escribe. O sea, porque sí. Transmites lo mismo, o sea, esa misma pasión y esa misma también de, no, a ver, vamos a irnos por en medio y esto va aquí, esto va acá. O sea, realmente también lo plasmabas mucho en club. No tenías tampoco un diálogo ahí escrito que te estuvieran dictando, sino realmente eras tú y no querías quedar bien con nada ni con ninguna marca. Y entonces tus calificaciones, que incluso eras el que más calificaba más, más bajo en muchas ocasiones, cuando empezaron a colocar los scores, ¿no?
Ajá.
Tú colocabas ya muy, muy por debajo y si eras como, no, ¿sabes qué? Esto sí, de plano, sí es una basura. Y en muchas otras ocasiones sí decías, no, pues este sí es bueno, ¿no? Pero te fijabas más allá de un gusto personal.
Exacto. Y es que, bueno, hay cosas que nos pueden gustar a cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, soy súper fan de un juego que se llama Lufia de Super Nintendo. Salió hace muchísimos años. El primero, porque salieron varios, salió después una continuación para Super Nintendo también, y salieron para Game Boy Color y cosas por el estilo, pero el primero es Luffy and the Forces of Doom. Ese soy súper fan, pero yo creo que soy el único fan, porque realmente no conozco otras
personas. Pero era aferrado, Lee, un fan aferrado.
Sí, pero realmente apasionado ese juego, ¿no? Y, por ejemplo, también esa parte de que te gusta algo tanto y lo describes, lo platicas, lo comentas, tratas como de, a través de tu diálogo, de tu conversación o de lo que escribes y transmites, como emitir ese mensaje, ¿no? De lo que tú estás sintiendo, llevárselo a otras personas, ¿no? Tratar como para que también ellos comprendan y vean a través de tu lectura, a través de tus comentarios, por qué te apasiona tanto algo, ¿no? ¿Por qué te gusta un juego, una película, un libro, un cómic, lo que quieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí había muchos juegos. Me acuerdo también de Metal Gear también, que es uno de los que más me gusta. Por ejemplo, cuando hicimos la portada de Metal Gear también fue así de que hay que hacer unos tips, ¿no?
O cosas por el estilo. Sí, me acuerdo que usted se aventó los tips de Metal Gear.
Ajá, y está buenísimo. Y eso es lo que decíamos, ¿no? O sea, es un trabajo, que al final de cuentas es un trabajo, pero es un trabajo que te agrada y que si te agrada lo haces con gusto y con emoción, ¿no? Entonces, desde el momento que empiezas a escribir la primera palabra. Uy,
ahorita me voy a aventar un recuerdo, Lick, a veces, ahorita va a ver.
A ver.
De cuando nos metió el pie a todos ahí para un especial de Resident.
Buenísimo.
¿Te acuerdas? Pero ahorita les platico eso. Antes de seguir, pues quiero poner unos comentarios aquí de la gente que nos está haciendo, ahorita seguimos con la plática, porque también lo voy a exhibir, Hugo, lo voy a exhibir cuando lo de Zelda. Zelda Ocarina of Time, ahorita vamos a platicar de eso. Pero miren, fíjese, aquí yo más paso el recado, Hugo. Yo más estoy pasando el recado, pero fíjese ese comentario.
A ver.
Hola amigos, saludos. ¿Qué onda, Hugo? Soy John. ¿Te acuerdas? El de Pericentro. No entiendo
eso es
nada.
Amor, eso es
yo no sé qué esté pasando acá. Yo estoy pasando el recado.
Lectura así como de por debajo para ver si la captaba y, ¿no? ¿Qué onda?
Es que, bueno, si quieren les comento, les doy el background de todo. O sea, yo me acuerdo que antes, o sea, cuando tenía como, no sé, como 16 años o algo por ahí, por el estilo, iba a la preparatoria, a la vocacional 2, que está ahí por ser muy cerca del Toreo, que es del Politécnico, es un CECIT.
Sí, sí, sí.
Y bueno, de ahí de repente, ya sabes, había clases muertas o salíamos temprano, lo que quieras. Y yo me iba caminando a un centro comercial que se llama Pericentro, que todavía existe. Y en ese entonces, en el segundo piso, o sea, había luego entrabas y veías una figura de Donkey Kong enorme. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ir o de verla.
No me acuerdo, no.
Pero así salías del elevador y lo primero que veías era un Donkey Kong enorme, ¿no? Y un letrero que decía Nintendo. En un momento donde realmente por esas zonas no había tanto distribuidor de Nintendo, no había tantas tiendas oficiales. Obviamente, pues me llamó la atención, me metí a ver y pues había Virtual Boys conectados para que jugaras, había consolas de Super Nintendo y bueno, había muchísimos juegos, ¿no? Entonces, de repente como que ese lugar fue un punto de reunión donde también conocí a varias personas, a grandes amigos. Y ahí pasábamos las tardes, los ratos y todo eso jugando y platicando y comentando cosas de juegos, ¿no? Por ejemplo, en ese lugar, incluso más adelante después, comenzamos un club de RPG y de juegos, de tips, de cosas por el estilo, y un boletín también, que era básicamente una hoja impresa por ambos lados, donde dábamos consejos, tips, trucos, estrategias, novedades, noticias, cosas por el estilo, ¿no? O sea, toda la información de los productos de Nintendo lo concentrábamos en un boletín, ¿no? Se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, les mentiría ahorita, pero era algo así como el espacio del videojuego o algo así por el estilo. Y bueno, lo firmábamos por N4, que éramos cuatro los integrantes que formábamos parte del equipo y los que hacíamos ese boletín. Y ya después hicimos el club del RPG, le decíamos así, porque muchos de nosotros, de ahí del grupo, éramos fans de los juegos de RPG.
No, no me diga que ahí en ese grupo de N4 estaba el famoso Davo.
Exactamente.
David, eso.
Sí, exactamente. Digo, también fue uno. De hecho, ahí conocí a él, que es uno de también mis grandes amigos, que él colaboró, por ejemplo, en cuestiones de videojuegos. Estuvo en Atomics, estuvo en Bueno, escribía también...
La página, ¿no? También, de Nintendo.
Sí, justamente también, pero en la página de Gamela, en la que hacía la página de Gamela.
De Gamela, ajá.
Él estuvo ahí un rato, ya después se movió y se fue a Atomix. Y bueno, también siguió haciendo múltiples cosas, incluso para revistas como Maxim, donde también en algún momento pudo haber publicado algo de juegos, ¿no? Y actualmente, pues también sigue concentrado en esa idea y tiene podcasts, videocasts, cosas por el estilo, donde también su más fuerte, digamos, son los juegos de pelea. Entonces, de repente ahí lo ven con, no sé, King of Fighters, o lo ven con Street Fighter o cosas así, de pelea le fascina mucho, ¿no? Y conocí también a otro de los que formaban parte del equipo, era un chico que se llama Javier, que le decían Ice, no sé si se acuerdan.
Ice, claro.
Él nos, bueno, él también se fue a Atomix a hacer algunas cosas, y después estuvo con nosotros en, acuerdo de la página de Club Nintendo, haciendo parte del desarrollo de la página de Club Nintendo. Estuvo ahí unos meses mientras estábamos cuando Club Nintendo estaba en Amores, en la calle de Amores.
En Amores, exactamente.
Fue la primera mudanza, y ya después la segunda mudanza fue a Televisa. Y bueno, antes de estar en Amores,
todo se derrumbó.
Obviamente hubo pestador, el estilo, pero digamos que eso fue más atrás, ¿no?
Sí, pero, sí.
Y bueno, ahí digamos que fueron las primeras veces que yo me integraba a algo de videojuegos. Y de ahí, justamente de ahí, conocí a varias personas que me jalaron hacia Gamela México, que estaba en Hamburgo. Al lado tenían el taller de Luigi. Y bueno, de ahí fue que yo pude ingresar ya a un trabajo formal dentro de los videojuegos, que ya fue mi primer trabajo formal en videojuegos, ¿no? Ya completamente.
Para ello habías estado en algo de Nintendo Manía, Hugo.
También, exactamente, con, no sé si recuerda a Checho Medina.
Sí.
Que él estaba muy al pendiente de todo lo que es la producción de Nintendo Manía. Y bueno, también Adrián Carvajal, que estaba de la parte de Club Nintendo. O sea, ahí, por ejemplo, conocí a ellos a través de Javier Chávez, que el Conejo, el que les comentaba hace un momento. Y bueno, a través de ellos, que eran los tres que estaban juntos, tanto por parte de Club Nintendo como de Gamela, como de Club Nintendo. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerlos y que me dieran esa chance para poder escribir en Club Nintendo. Que me acuerdo que mis primeras cosas que hice en Club Nintendo hace muchos años, antes de entrar ya oficialmente, yo entré a Club Nintendo, si no me mal recuerdo, como en el 2001, en agosto del 2001, más o menos. Pero antes de eso, antes de Gamela y durante Gamela, que hice unas cosas con Club Nintendo, fueron, por ejemplo, me acuerdo mucho de unos tips de Zelda, de A Link to the Past. Entonces, fueron de las cositas que hice y de otros juegos, ¿no? También, pero era muy esporádico, digamos que no era tan frecuente. Y de Nintendo Manía, ahí, por ejemplo, precisamente junto con David, nos encargamos de hacer los guiones. Pues ahora sí que todo lo que tenían que hablar a cuadro, o sea, desde el saludo, desde lo que iban a decir, cómo lo iban a decir, en qué tono, cómo que iba a ser la expresión, todo, o sea, todo el guión de los conductores, ¿no? O sea, lo que iban a estar diciendo a cuadro y cómo iban a presentar los juegos, así como también las cápsulas que se hacían, todo el contenido de las cápsulas de pues, todos los juegos, ¿no? Ahí me tocó, recuerdo mucho, uno de los que recuerdo mucho era Blast Corps, no sé si se acuerdan de ese juego.
Claro.
Sí, de Rare.
Sí, precisamente, que era, yo creo, considero que es de los más difíciles lograr así como todo, ¿no? O sea, es un juego muy fácil, muy práctico de jugar, pero yo creo que de dominarlo y realmente sacar todas las puntuaciones completas era de los más complicados. Y bueno, de ese, por ejemplo, ya me tocaba hacer las estrategias de cómo conseguir las puntuaciones más altas que tenías que chocar,
¿no?
Y colisiones y cosas por el estilo, para ganar más puntuación, ¿no? O sea, por ejemplo, también me tocaba dar trucos de un montón de juegos, ¿no? Pero, por ejemplo, de cómo meter un gol de media cancha en International Superstar Soccer, cosas por el estilo, ¿no? Y ahí, bueno, esa parte también, lo de las cápsulas, los guiones y todo eso, lo hacíamos con Nintendo Manía, hasta que prácticamente poco antes de que llegara a su fin, ¿no? Que no recuerdo exactamente el año, pero creo que por ahí del 2001 o antes, incluso fue cuando ya dejó de transmitirse en internet.
Exactamente, sí. Mire, acá vamos a ver otra, mire. Dice, tengo tan buenos recuerdos con todos los de Club Nintendo, las carreras, el Nintendo Tour, todos los eventos. También se extraña un poco a Panteón. También nosotros queremos ver a Panteón, sobre todo Hugo.
Sí, 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 digo, yo quiero ver que me pague, porque me debe ahí una lana que ya van como 8 años o más, digo, también, ¿no? O sea, mínimo por honor, ¿no? Que se presente.
Si alguien sabe algo de
si alguien sabe, repórtenlo.
Que te pague con juegos, Sir.
Que me pague con juegos. No, 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 no. Ese Panteón sí dio mucho de qué hablar, el Panteón, ¿eh?
Sí, también sí.
Ahí hasta en redes sociales lo mencionaban, todo.
Estuvo tenso, ¿eh? Pero
hasta el presidente de Gamela, ¿no? Creo que le debía un carro.
Ah, por un choque, ¿no?
El choque. Cuando le pegó su carro, güey.
Esas historias sí son buenas. Mielik, para que salga de usted, para que no vean que yo les inventé, bro. Aquí pregunta Isra. Se dice que no había manera de que le ganaras a Master en el Street Fighter. Yo digo que sí había manera, ¿no?
Sí, 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 amarrándolo. O sea, yo creo que, o sea, la verdad, digo, o sea, es uno de tus juegos también, así como que sí. Top de tus juegos, yo creo. y digo, o sea, tengo experiencia en Street Fighter, pero no al nivel de competencia, ¿no? O sea, juego por Street Fighter por diversión, por entretenimiento, pero sí, ya
como de ahí salió la famosa frase, la de mejor vamos a jugar un Yoshi cooperativo.
Justamente. Sí, no me acuerdo cómo fue eso, pero creo que me estabas así vapuleando completamente. No sé cuántas llevábamos, que dije, no, ¿sabes qué? Mejor ahí le paramos, vamos a buscar algo más relax, un Yoshi cooperativo. No me acuerdo exactamente, pero estuvo muy bueno ese.
Bueno, pero usted se les quitaba en el Tetris Attack.
Ah, bueno, ese también, digo, hemos jugado recientemente y el nivel estaba parejo, ¿eh? Hace un montón que no lo juego tan bien. Creo que de lo último
pues se ponían buenas.
Fue el de 64 justamente también. Pero la sensación no es la misma. O sea, de repente como que se siente un poquito más lento y no se pueden ejecutar tanto los combos, pero por eso prefiero más el de Super Nintendo, ¿no? En lo personal, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
Sí, mire, aquí le preguntan otro. Mr. Derek 31 dice, ¿cuál fue el último número de Club Nintendo en el que escribiste?
El último número que escribí, si hacíamos la revista como con un mes de anticipación, quiere decir que sería el de enero del 2015, más o menos.
Ajá, fue el uno que salió de Donkey Kong, era un especial de Donkey Kong, ¿se acuerda?
Posiblemente sí.
¿No fue la portada de Smash?
Es que la portada de Smash sale en diciembre de 2014.
Ajá,
y es el número. Exacto. Y sabe que esto ya se desmoronó, ya se acabó, pero ya estaba hecha la de especial de Donkey Kong, que sale en enero. Iba a salir en febrero especial, pero Televisa en Chile dicen, ¿saben qué? Pues como que ya no hay Club Nintendo. Ahí fue cuando se dieron cuenta que fue una mala decisión. Y pues la de febrero, que era para febrero un especial, pues lo mandaron a enero, como para poder vender en Sudamérica, pues porque la revista se seguía vendiendo como si fuera pan caliente, como se dice. Entonces ya de ahí la revista te va a seguir mensual un ratito más, como medio año, y ya después se vuelve totalmente
solo para, ¿no?
para Chile, ¿no? Sí, pero tú vas a salir aquí en México en ese tiempo. Medio
de hecho,
año todavía duró.
Creo que en esas fechas todavía nos tocó cuando la revista hasta unos meses, no estoy muy seguro, pero creo que se hacía ya bimestral, ¿no? Ya después regresó mensual. O sea, como que
sí,
hubo
fue
unos
relajo.
Cambios.
Y hasta donde nosotros estuvimos, hasta diciembre, estaba toda mensual. Uh-huh. A partir del 2015 iba a ser bimestral. Y el plan era de que en febrero iniciaba Donkey Kong. Uh-huh. El especial que ya habíamos dejado hecho. Pero la bronca fue que en Chile llamaron en enero, regresando de las fiestas, haz de cuenta casi todo el mundo con el confeti en la cabeza. Oigan, ¿y la Club Nintendo cuándo llega? No, pues fíjense que ya no va a haber. Ya más va a ser bimestral. No, pues en Chile haz de cuenta que fue como la noticia bomba, pues porque Club Nintendo era lo que mantenía la editorial chilena ya prácticamente.
Oye, pero ¿qué? Entonces, ¿Estás hablando de una empresa grande? ¿Estás hablando de Televisa? ¿Qué cortaban revistas a los güey y decían, sin preguntar a alguien más? O sea, suena que...
Era una nula investigación. Es que, o sea, el fin de Club Nintendo impreso, o sea, no es porque nosotros hayamos trabajado ahí, fue una malísima decisión. O sea,
es que suena... Suena que vendían escobas, parecía que vendían escobas, ¿no? Porque, o sea,
que vendían rábanos y después, en lo que están picando los rábanos para un pozole, toman las decisiones y entonces fue así que, pues, se quedó, o sea, fue una decisión totalmente directiva de Televisa de que, pues, se va a esto bimestral, totalmente así.
Se queda TV Notas.
Se queda TV Notas, uh-huh. En su lugar. Y entonces, después cuando dicen Club Nintendo, se queda para bimestral, en Chile dan el grito en el cielo, dicen, Dios mío, ¿cómo está pasando esto? Y entonces la revista de Donkey Kong, que estaba programada para ser la primera bimestral y que iba a aparecer en febrero, la mueven a enero. La mandan así de, saben que ya se acabó, ni modo, regresamos a mensual. Y se mantuvo mensual todo como casi un año, creo. Uh-huh. Casi un año más se mantuvo mensual. Y después ya fue cuando, y salió aquí en México, porque todavía cuando se salió portada de Majora's Mask de Zelda en febrero de 2015. O sea, todo ya se siguió mensual. Después sigue mensual, pero ya solo en Chile. Y así se siguió mensual en Chile, pero era como muy muy delgadita ya. Ya no era la misma cantidad de páginas.
Era con papel México, ese de que mueven las tortas prácticamente, ¿no?
Prácticamente. De hecho, por ahí tenemos una nueva en la casa tenemos.
Sí.
Una de las versiones de estas últimas que salieron. Y y bueno, ya pasa esto. Y pues ya después se decide que la versión para México ya no va a ser impresa, va a ser digital. Nada más puro digital. Y o sea, y bien elitista, ¿no? Porque era digital y en iPad, entonces sí estaba bien gacho el asunto. Pues
porque... Yo creo que ese fue uno de los grandes conflictos en transportarlo a la digital, ¿no? Porque aparte se vendía a través de las tiendas de Televisa, si no mal recuerdo.
Sí.
O sea, y sí, no estaba en Google Play, no estaba que directamente para venta en Apple Store o cosas por el estilo. No, estaba a través de una aplicación que era propia de Televisa, donde tenían todo su catálogo, ¿no?
Sí, y aparte, ¿sabes qué? Era muy fea esa manera de como la habían hecho. O sea,
sí,
realmente era un escáner, y yo creo que hasta un escáner estaba como mejor hecho, porque sí, no, muy, muy, muy mal.
Sí, yo creo que ahí le faltó como aterrizar bien la idea de cómo transportar la publicación a digital. Y yo creo que, o sea, no solo plasmar las imágenes, como dice Adrián, que sea un PDF, un scan o algo por decirlo, sino que también ponerle interactividad, que eso era de lo que estábamos platicando incluso antes de salir de Club Nintendo, de que, por ejemplo, la versión digital tuviera videos, tuviera comentarios, tuviera fotos interactivas.
No sé si recuerdan.
Switchándose.
Incluso se mencionó links, que tuviera los códigos QR. Exacto. Justo para que cuando tú lo leyeras en la revista, ahí tú escaneabas y te llevara el artículo quizá de la página, para también dar promoción a la página, al video que ustedes habían hecho, al podcast, pero se quedó, ¿no?
Exactamente, como por ejemplo, no sé, también escaneaba, por ejemplo, como dices, ¿no? Escaneas un código y te pone el tráiler de un videojuego, un avance, un algo, o sea, hacerla interactiva, no tan, tan plana, ¿no?
Sí, no, fíjese, haciendo una pequeña pausa, aquí el buen amigo Víctor Bolaños dice que no tiene Twitch cuenta, o sea, no está viendo, pero no tiene cuenta de Twitch, entonces no puede opinar. Pero a mí me
manda que lástima, ni modo, siguiente.
ni modo. Estoy hecho, Víctor, usaste una cuenta.
Sí.
Tuviste tiempo, hijo. No, dice que le pregunte que cuándo da clases de Tetris Attack para que él se anote.
No, pues por cierto, Víctor también es buenazo en Tetris Attack y hemos jugado. Y digo, ahí bastante bien, ¿eh? O sea, realmente... las veces que hemos podido competir en Tetris Attack, sí, o sea, en la versión que salió para Switch, si no mal recuerdo, de los delegados, y bueno, sí, unas buenas competencias, ¿no?
Mira, aquí otra pregunta. MB32 dice, ¿hay algún artículo o análisis en Club Nintendo que recuerdes con especial cariño?
Como les comentaba, el primero, que fue el de Drácula, o sea, ese por ser el primero, me acuerdo que también uno de Metal Gear, que hablaba tanto de las películas, de los juegos, hubo uno que me gustó mucho en particular, yo creo que más me gustó a mí que los demás, pero ese como que fue, salí del trauma de ver la película que se llama Cloverfield, que es de J.J. Abrams. No sé si
ubiquen este. Bien bueno ese artículo que se aventó.
Ese director, que es el cuate que hizo Alias, que hizo Lost, que ha tenido que ver con Star Trek, que bueno, un sinfín de cosas, y últimamente con Star Wars, ¿no? Pero en ese entonces hizo una película que se llama Cloverfield, que ya después salieron dos secuelas, una precuela y una secuela, o una continuación. Y bueno, me gustó tanto el concepto porque, o sea, tenía que ver, o sea, desde la botellita de refresco que utilizaron, que esa misma botella salía en otra película y que se veías cosas de Alias, entonces era como una referencia a esa película y elementos de otro. O sea, como que se hacía el universo así como el MCU, pero de Abrams. Entonces tenía que ver cosas de Lost y me gustó esa interactividad que pusieron en la película, y bueno, de ahí me seguí, y ese artículo de Cloverfield fue de los que también recuerdo, y muchos otros también, ¿no? O sea, como les comentaba.
¿Sabes qué, Hugo? Es que justamente yo creo que ese tipo de artículos a la revista del club le daba mucha frescura, porque eran los años en los que justo empezaban como otras páginas o otras revistas a tratar de llegar a lo que era el Club Nintendo, pero ellos tenían mucho más margen, porque obviamente le podían meter de lo que fuera, o sea, eran en multiconsolas y le metían de anime y de todo. Entonces el universo de esas revistas o de esos espacios era más amplio. Entonces cuando metes el ojo del cuervo, es justamente como esa parte de nutrir a la revista de otros conceptos, de otras cosas que también van de la mano con los videojuegos y con lo que es el perfil de un videojugador. Entonces la verdad es que se nutría bastante la revista con eso.
Sí, le daba una variedad adicional, ¿no? O sea, salía un poquito como del descanso de los videojuegos y, bueno, agregaba un gusto que también es común entre los jugadores, ¿no? El cine, la televisión, la música.
¿Sabes qué? Es más, te podría decir que incluso esa sección estaba adelantada a la época, porque ahorita es una sección que puede estar en cualquier lado, o sea, que la tienes sí o sí en muchas revistas o en muchos espacios, ¿no? Y todos hablan a lo mejor del cine, de cierta película. Ahí está Netflix, ¿no? O ahí está Amazon Prime Video. O sea, hay un sinfín ya de páginas que te dicen lo que va a salir. Entonces, justamente, te digo, a lo mejor en ese tiempo no lo entendíamos porque no estábamos tan acostumbrados a eso. Pero era una sección, te digo, adelantada a la época. Si lo pones ahorita, o sea, no inventes, hubiera reventado, ¿no?
Sí, estaba bastante interesante y, como dices, rompía un poco el esquema de lo que era Club Nintendo, de cerrarse a títulos de Nintendo, de hablar puros videojuegos de Nintendo, cosas por el estilo. Pero también, por ejemplo, otro parteaguas en ese sentido fue precisamente con Master, cuando metió juegos de arcade de otras consolas. Y bueno, eso también fue un boom para los lectores, ¿no? Porque de repente Club Nintendo nunca publicaba de otras marcas de videojuegos, nunca en la vida. Entonces fue un parteaguas y fue bastante interesante, ¿no? Porque realmente también en ese sentido, o sea, los jugadores, o sea, muchas veces juegan Nintendo, son fans de Nintendo, pero también iban a las arcadias y jugaban King of Fighters o jugaban otros títulos, ¿no? Entonces yo creo que todos esos pequeños agregados se sumaban y marcaban la diferencia en los contenidos, ¿no? En ese entonces.
Sí, fíjate, aquí ya están haciéndole varias preguntas, Lick. Usted las puede ver acá del lado derecho. Bueno, no sé si las puede ver, si no se las pongo.
Primero le puedo hacer una pregunta, Hugo.
A ver.
¿Qué pasa, Hugo, si no hay jugo de arándano para el vodka? ¿Con qué más podríamos combinar?
Con jarrito de tamarindo.
¿Ah, serio?
De plano.
Ah, claro, pues sí, ya me acordé del Smirnoff de tamarindo de aquella última vez.
Sí. Eso me recordó la fiesta de Mario Galaxy 2. Otra platicamos de ella, pero antes quiero antes de las preguntas, o sea, primero vamos con esta anécdota, dos preguntitas y nos vamos con esa fiesta de Mario Galaxy 2. Pero Lick, fíjate qué rápido se va el tiempo, llevamos 40 minutos.
Ya, volando.
Y no hemos tomado nada, Te más cerramos la primera vez que 40 minutos con Hugo y no estoy tomando nada. ¿Qué está pasando,
¿Qué pasó ahí?
Antes, si ustedes están viendo esto ahorita en vivo, tómenle un screenshot o una foto donde lo están viendo, a su pantalla, a su teléfono, donde lo estén viendo y cómo lo están viendo mientras van a la cena, mientras están viendo la repetición del partido de ayer de México o lo que sea. Y tomen una foto y compartan en arroba templo DT oficial en Twitter. Voy a poner por acá el ahí está, mira, templo DT oficial, está en pantalla para que lo puedan ir tagueando y nosotros lo compartimos para que veamos desde dónde están escuchando estas historias de Club Nintendo con Hugo Hernández. Yo les quiero comentar, fíjense, mientras Hugo trabajaba, ya en Gamela y todo, Adrián y yo nos la pasábamos jugando videojuegos, ¿no? Y, pero Hugo sin querer ya nos estaba metiendo el pie. Fíjese, uno ahí bien contento. De,
el efecto mariposa, diría yo.
Sí, efecto mariposa, ¿no? Uno juntando sus pesitos, lo que uno tenía, ¿no? Bueno, ahí uno, un poco a poquito. Y para juntar para el Zelda. Y nosotros, no, pues el Zelda va a costar 600 pesos. Bien inocentes. El Zelda Ocarina of Time, el 64, para que tengan contexto. Y Adri y yo no sabíamos que había una maligna mente de Hugo Hernández allá en Gamela, diciendo, vamos a darlo en 1,200 pesos ese juego. Y entonces, cuando vamos a comprarlo, pues costaba 1,200 pesos. En este momento, seguramente para la gente que compra juegos de Switch, que estaban están en 1,400 en promedio, se le hace hasta barato. Pero pónganse a pensar que eso tiene 25 años. Uh-huh. Tiene 23 años cuando salió Ocarina of Time. Entonces, sí es como hace veintitantos años los juegos no costaban eso. Cuando era muy caro, costaba 600. No me acuerdo que Banjo-Kazooie,
Resident 2.
Ajá, eran los caros. Y quedan 600. Los demás hasta puedes comprártelos en 400 pesitos. Sí. Pero Hugo fue el que dio la instrucción. Hugo fue el que dio la orden de ese juego, dénmelo pónganmelo en en 1,200 pesos. ¿Por qué, Hugo? ¿Qué pasó en esa negociación? ¿Cómo estuvo?
No, yo creo que malinterpretaron la vez que decía que este juego vale oro, ¿no? Lo tomaron literal y dijeron, pues vamos a meterle más precio, ¿no? Pero sí, es que realmente fue uno de los títulos que, o sea, sabíamos que iba a ser un hitazo, sabíamos que se iba a vender como pan caliente. Me acuerdo que en ese entonces la primera tanda de videojuegos que de The Legend of Zelda que pedimos fue, si no mal recuerdo, 5,000, se vendieron de volada, o sea, se distribuyeron de voladísima, y ya después, así como a los días, pedimos otros 7,000 y más, ¿no? O sea, realmente se estaba moviendo súper bien ese juego. Y bueno, las decisiones que tomaron fue evaluar la oferta y demanda, ¿no? Y en ese entonces, pues, agarraron y dijeron, bueno, este juego va a ser un hitazo, entonces vamos a colocarlo a tal precio, ¿no? Y pues se elevó muchísimo, la verdad. O sea, como lo dices, ¿no? Ahorita es un precio que pagarías y dirías, sí, bueno, claro. Está bien. Entonces, es lo que vale, ¿no? Un juego de Switch. Pero aquí en el entonces, como dices, había juegos que podías ir a tiendas oficiales y te valían 200 pesos.
Sí, pero, ¿sabes totalmente. Qué? O sea, ¿también cuánto vale un juego ahorita?
O sea, tan caros.
O sea, pero más bien me refiero a realmente el costo e incluso la ganancia. ¿Pudiera ser similar a aquellos tiempos? ¿O qué es lo que ha cambiado? Más allá de la economía y más allá de todo ese tipo de cosas, ¿pudiera ser casi lo mismo, no? ¿Tendría que ser?
Yo creo que, bueno, es que también varía, depende del país, ¿no? O sea, okay. Por ejemplo, aquí en México nos ha pegado la inflación, nos ha pegado las devaluaciones, nos ha pegado el gobierno y todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, pues los productos se encarecen y, bueno, lastimosamente no hay una representación formal y oficial de Nintendo en México. Está la Tamel y algunos otros, pero realmente no son México, no son Nintendo en México como tal, que pueden entrar a los trancazos y decir, bueno, vamos a hacer competitivo esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Microsoft, que obviamente tiene presencia en México, y puede darse ese lujo, si quieren llamarlo de alguna forma, de tratar de buscar negociaciones y de abaratar los costos, mejorar los costos de sus productos para ofrecer un mejor precio al mercado, ¿no? En el caso de Nintendo, por ejemplo, los distribuidores que ni siquiera son en México, pueden ser de Panamá o de algún otro lugar, tienen oficinas en México, pero digamos, no son Nintendo México como tal, como lo era Gamela México antes, ¿no? Ellos Exacto. ponen el precio, ellos dictan el precio y lo distribuyen hacia otros mercados. En este caso, por ejemplo, también las tiendas especializadas que hay actualmente también dictaminan muchas veces el precio, ¿no? Entonces, ahí es donde ya no se puede tener un margen tan correcto, tan adecuado, tan justo. Uh-huh. como para nosotros, porque eso afecta, y no es tanto que dependa de las compañías que comercializan los juegos, sino del dólar, por ejemplo, que es otro de los factores importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, si un juego está en $60, a la conversión aquí serían como 1,100, 1,150, o algo así por el estilo, pero pues obviamente también a eso hay margen, ¿no? Obviamente, correcto, a los distribuidores les cuesta menos porque es a volumen, hacen negociaciones, pero ellos también tienen que ganar, tienen que pagar todos los aranceles, transportación, importación, costos y todo eso. Entonces, para nosotros el producto nos llega carísimo, ¿no? Hay plantas de ensamblaje, o había también en México, digo, algunos juegos de Super Nintendo, si no mal recuerdo, incluso de Nintendo 64 se llegaban a fabricar en México. Sí. Y eso podría bajar los costos, pero realmente todo dependía de la importación, del precio, del dólar, de cómo se movía, y bueno, también de los precios estipulados por los distribuidores. Ahí sí, digamos que en el caso de México, como en otros países que incluso está peor, ¿no? Donde los juegos valen todavía muchísimo más.
Exacto, se pone ya peor. Aquí va otra, le voy a ir haciendo las preguntas que me van aquí comentando. Aquí, mira, The Minish Boy dice, ¿qué etapa te gustó más de Club Nintendo? ¿La de 64, GameCube, Wii?
Es difícil. Yo creo que disfruté mucho la etapa de los portátiles, la etapa de Wii, de Nintendo 64 también. Desgraciadamente, Nintendo 64 no tuvo tantos juegos como nos hubiera gustado, ¿no? O sea, tenía muy buenos juegos, pero a diferencia de lo que estábamos acostumbrados con Super Nintendo, que salían montonal de juegos y juegos muy buenos. O sea, realmente, claro, el margen de cantidad y calidad estaba muy elevado en Super Nintendo, ¿no? Entonces, cambiamos a Nintendo 64, donde pues realmente la cantidad varió, bajó, pero aún así se seguían produciendo juegos buenos, en especial de Nintendo, ¿no? O sea, yo creo que ahí, exacto, fue el momento cuando Nintendo empezó a sacar el pecho por sí mismo y a traer buenos títulos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de GameCube también, o sea, fue una de las partes que me agradó mucho en Club Nintendo, porque realmente fue donde me tocó de lleno entrar, ¿no? De lleno, ahora sí que estar al pendiente de todas las cosas que se están incluyendo. Obviamente ya después Wii U, pero digamos que de las primeras sí fue GameCube. Entonces digamos que también hay un cariño especial por esa consola, ¿no? Que también fue de las novedosas, porque en ese entonces Nintendo todavía buscaba competencia a nivel gráfica, ¿no? O sea, el GameCube se le ponía el tú por tú con el PlayStation 2, incluso hasta...
era la más poderosa de esa generación, el cubo.
Exactamente. Ya después, o sea, Nintendo prefirió ir a la creatividad, a la innovación, a buscar otras cosas, y no competir tanto en calidad gráfica y cosas por el estilo, que pues, obviamente, digamos, en PC, pues tienen ahí sus procesadores, sus tarjetas dedicadas, cosas por el estilo. Pero Nintendo decidió irse por la creatividad, por la novedad, por ofrecer productos de calidad, tanto así que pues, sus juegos son muy bien valorados, reconocidos, y casi no tienen bugs, ¿no? Por ejemplo, no que de repente ves otros títulos donde actualización tras actualización tras actualización, tras corrección de errores, hay compañías hasta que ya les apodan con el término de bug, así de tal bug, para no quemar a nadie.
Yo sé que su corazón le impide ahí, pero
sí, ¿no? O sea, y realmente en Nintendo pues no sabía tanto eso, ¿no? O sea, creo que ha habido una que otra actualización, incluso por ejemplo con juegos de Metroid, de Zelda, hubo un parche ahí también para que se trababa el juego, que te podía corromper.
Sí, en Zelda y en Metroid.
Ambos pero realmente, o sea, son contadas las veces, ¿no?
Sí. Y ahora sí,
permítame un segundito en lo que conecto el cable, porque si no esto se va.
No te preocupes, Link. Ahora sí, vamos a comenzar con las historias. Ahora se va a poner la hora adulta. Entonces, vamos en lo que llega Hugo, vamos a hacer un breve repaso de lo que pasó aquella vez, esa anécdota que vamos a contar. Era como por ahí del 2009.
¿Cuándo? Creo. La de
Mario Galaxy 2, 2009, 2010.
2009, de hecho.
2009, ¿no? Se da un evento de presentación de Super Mario Galaxy 2.
Infantil.
Total,
todo pintaba muy bonito, muy, muy infantil.
Ajá, ahí para el para el Wii. Se da era para Wii, Mario Galaxy 2. Se hace esta presentación en el Papalote, el Museo del Niño.
Oh, no, clásica.
Pues ahí va, sí, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Estuvo Hugo, estuvo Adrián, estuve yo, y estaba, fue un nuestro cuñado, Harris, la gente ya lo ubica aquí en el podcast, fue el buen Harris, y después se hizo un descontrol porque eran de cuenta que había como zona VIP. En la zona VIP, pues podíamos estar Hugo, podía estar yo, pues, porque tenemos el gafete de Club Nintendo, pero Adri y Harris, pues no podían estar ahí, en teoría.
En teoría.
En teoría, ¿por qué?
Pero también la zona VIP estaba dividida, la neta, como imaginariamente, ¿no? Por el meridiano, claro, sí. Capricornio, sí, 32,
sí, sí.
O sea...
Sí, totalmente así como, de aquí para acá hay hay bebida, y hay botanitas, y los demás, pues ya lleguenle, ¿no? Y las piñas, y entonces, pues ya mejor platiquen ustedes esa parte, porque yo estaba bien tenso, ya ves.
Por favor, Sir, usted...
No, síganle, por favor, coméntenle.
Y entonces, pues, llega el momento de que, pues, decíamos, ¿cómo el Adri y Harry no van a estar acá, no? Entonces, lo que hicimos...
Bien
pues,
pedo que nosotros, ¿no?
Nos quitábamos el gafete.
Ves que había sed de la mala, ¿no?
Ajá. No, nos quitábamos el gafete, Harry y...
Había sed de la mala.
Hugo y yo, y se los íbamos a dejar a Adrián y a Harris. Y entonces ya se colaban. Llegó un punto en que no sé cómo ya estábamos los cuatro adentro de la zona VIP, pero echando un relajo con un mesero.
No, pero aparte, o sea, Master lo está contando un poco como fresa, o más bien desde la perspectiva Master, ¿no? Porque pues Master no toma. Pero dejen, o sea, pasemos a la parte de los que sí tomamos. Entonces, cuando nos dan el gafete a Harry y a mí, pues nos metemos y lo primero que vemos es que hay tragos y hay chupe, ¿no? Entonces Harry dice, no, mames, ¿cómo los darán? Y nosotros, no, pues caros, güey, seguramente caros y no tenemos dinero, ¿no? Entonces, se acerca el mesero y nos dice, ¿gusta? Y nosotros, pues va, ¿no? O sea, ya si nos lo van a cobrar, a ver cómo le hacemos. Entonces Harry sí dice, cobran, ¿cómo está el trago? ¿Cómo la copa? No, no se preocupen, pues aquí es barra libre. No, nos hubieran dicho eso. Cuando estamos preguntando eso, de verdad, no lo voy a olvidar. Imagínense que aquí está Harris, estamos viendo de frente, preguntando, y en eso llega Hugo y nos abraza así. ¿Qué pasó? ¿Qué van a tomar? Y nosotros, pues con la pena de que qué diablos vamos a tomar, ¿no? O sea, si tomamos algo o no lo tomamos, o nada más un vasito de agua, ¿no? Y ahí, no, pues no sabemos, y de ahí nació lo del vodka, con arándanos, porque le dijimos, pues, tú dinos, y él, es vodka y con arándano, por favor. Y ya, o sea, ese yo creo que nos lo echamos como de fondo, y luego pedimos otro y nos lo llevamos a la mesita que estaba ahí al ladito, y recuerdo que empezamos a tomar así como si no hubiera mañana, que hasta llegó un momento en el que Hugo llegó como con chupes así metidos, como por aquí... No sé si recuerdan, sí, así, y llegó a ponerlos así en la mesa. ¿Qué pasó, cabrón? No, ese evento de Mario se descontroló y luego salió lo de la piña, ¿no?
Pero sí, sigue con lo de la piña, que esa fue la cereza del pastel.
Pues estábamos tan entrados en los tragos que de repente se acercaba el mesero, ya súper amigable. El mesero, yo creo que dijo: estos cuates son los únicos que traen buen ambiente aquí.
Sí.
O sea, yo creo que el mesero.
La neta es que sí.
El mesero acostumbrado a fiestas donde todos están echando relajo, están cantando, gritando, lo que quieras, y todos bien tranquilos, ahí viendo los juegos, platicando, las personas, los invitados, y, o sea, nuestra mesa, el grupo que estábamos, yo creo que era el más prendido, ¿no? Y ya el mesero empezó como a sentir esa confianza, y llegaba y nos traía los tragos, y de repente, pues también lo invitaban, ¿no? ¿Qué? La foto, vente para acá, ¿no? Y en ese momento también no me acuerdo de dónde sacó una piña.
Sí.
Y nos quedamos así con la idea de la piña, ¿no? Y la piña como si fuera parte del grupo, ¿no? Aquí la piña, y vamos a tomar la foto con la piña. Fue muy divertido, la verdad.
Sí, nos lo poníamos de sombrero, la piña y todo. O sea, uh-huh. Eran de las anécdotas que quedan de aquellos años en las presentaciones que se hacían de Club Nintendo. Y ahí, así como esa, pues tenemos varias, ¿no? Varias,
La de los EGS, por ejemplo. Cuando salíamos a echar los tacos había fuera del EGS.
Ah, bueno, cuando los EGS eran buenos, ¿no?
Exactamente, claro, sí. Era la verdad, fue lo más parecido que tuvo México a un E3.
Yo creo que sí.
Sí, y los
incluso
primeros.
Hubo juegos que no se habían estrenado y llegaban y se presentaban en el E3.
Fue como de los...
Por ejemplo, Mario Kart, ¿sí?, en el 2003 fue.
Ajá, ese fue como el boom, ¿no? Realmente, creo que también fue la primicia el Wii, ¿no?
El Wii estuvo con nosotros en la fiesta del Estadio Azteca.
Es correcto.
Esa también estuvo buena.
Esta estuvo buena como 15 días antes de su lanzamiento.
Fue en octubre.
Estuvo más o menos, por ahí más o menos, sí. Uh-huh. 15 días antes de su lanzamiento, porque salió en noviembre. 2019, si no mal recuerdo, salió el Wii. Entonces, ahí estuve en Club Nintendo antes. Déjenme ponerle más preguntas de las que le están haciendo. Aquí otro igual, pregunta. Nes June en Crow, ¿hasta qué año participaste en la revista?
Al 2014, en diciembre. Como les decíamos, la última revista en la que yo escribí debió salir en enero o máximo febrero del 2015. Pero digamos que... El último día que yo estuve ahí en Club Nintendo, ya fue el último día del 2014, de diciembre de 2014.
Exacto. Mira, aquí pregunta este usuario, cuando los EGS eran en el World Trade Center, estaban muy buenos, ahí fue donde rompieron un cristal, ¿se acuerdan? Link, ¿me permite contar la historia de
por supuesto.
Del cristal? Okay. No me refiero a la del que al que le pusimos cintas. Me refiero al otro, ¿se acordó cuál?
Sí.
Ok. Resulta que estábamos Hugo y yo, estábamos ahí en el EGS, ¿no? Era de verdad una cosa, ustedes no se imaginan lo horrible que era ir a los EGS todos los días, porque te levantabas, llegabas molido y te llegabas temprano y luego todavía el lunes tenías que ir al trabajo. Era una verdadera infamia.
Pero es que llegamos. Pagaban triple, ¿no?
Ojalá. Okay. Ojalá, ¿no? Pero bueno, eso luego lo contamos esas historias. El caso es que Estábamos ahí, y yo ya estábamos cansadísimos, ¿no? Y teníamos una vitrina, fue en el EGS que me pasé como de 2004, creo, teníamos un stand y teníamos retas de Capcom contra SNK 2 y una vitrina que llevamos. De hecho, Hugo para esa vitrina llevó su Star Fox que tiene de Competition Edition. Nosotros llevamos un Chrono Trigger. Cada quien de todos los de Club Nintendo llevaban algo para exhibir en la vitrina.
De hecho, en ese EGS hubo hasta un concurso de disfraces, ¿no? De cosplay.
También, exactamente. Y entonces, pues Hugo y yo estábamos ahí ya destrozados, de verdad, estábamos muertos. Y de repente abajo, a la altura de nuestros pies, teníamos como una vitrina donde estaban guardadas unas playeras que estábamos regalando. Y no, ya de pronto estaba yo con Hugo platicando, ¿no? No, sí, que este, que estoy bien harto, que ya quiero unos tacos, etcétera. Y de pronto nada más escucho un y ya se rompió, ¿no? Así, no, yo volteamos así, ¿qué pasó? ¿Qué se rompió? Y de repente volteamos y vemos la vitrina donde estábamos abajo, estaba rota, ya estaba quebrado el cristal, y todo Hugo voltea y me dice, yo no fui. Y Hugo con toda la pierna metida ahí en el cristal, de que lo había destrozado porque estaba moviéndose, estiró el pie. Y él la pateó y la rompió. Pero lo chistoso es que con toda la pierna prácticamente ensangrentada. Y toma negándolo. No, yo no fui. ¿Quién sabe quién fue?
Así estaba cuando yo llegué, ¿no?
Ajá. Pero eran esas historias que se quedaron. Y aquella vez esa vitrina de los recuerdos de los videojuegos que teníamos. Uh-huh. Se nos perdió la llave. Esa se nos perdió a Panteón y a mí. Debo reconocer. A Pantino y a mí perdimos la llave, no me acuerdo dónde la dejamos, ni me acuerdo ni por qué me echaron la culpa de que yo la tenía, porque yo no la tenía. Pero el caso es que se quedó así, Pantino y yo tuvimos la culpa de esa llave perdida. El caso es que no sabíamos cómo recuperarla, y pues me acuerdo que Frank le puso como unas tiras de masking al cristal, y luego le arrojamos una llave, un candado, no sé qué cosa, para abrirlo, pues porque no había de otra, y teníamos que sacar nuestras cosas.
¿Y se abrió? ¿Y si lo rompió? O sea,
¿sí?
¿Servía de que ponían las cintas? ¿De algo sirvió?
Pues más o menos. Fue lo que, o sea, no así muy bien, pero más o menos. O sea, se hizo lo que se pudo, lo que se podía hacer y se tenía en ese momento, ¿no?
¿Sabes también de cuál me acuerdo? De la de... fue cuando... Nintendo World Tour también estuvo bueno.
El de Monterrey.
Ajá, y Hugo fue el de Guadalajara, ¿no?
Ajá. Hugo fue el de Guadalajara, nos tocó Monterrey y luego ya después nos tocó todos juntos acá en Ciudad de México.
¿Qué tal con Charles Martin de Hugo?
Ah, no, bueno, una experiencia muy, muy simpática. Me acuerdo que cuando vino Charles Martínez fue, vino precisamente con, ¿se acuerdan de lo de Mario 64 que está el rostro de Mario?
Sí, sí, bueno, me acuerdo.
Y en uno de los eventos iba a estar esa imagen y Charles Martínez iba a estar hablándole a las personas, pero con ese estilo de la imagen. Entonces, de repente un día nos dicen, no, ¿saben qué? Charles Martínez está en el Presidente Continental, ahí en Reforma, y pues vayan ahí a platicar con él, a decirle cómo va a estar el show, qué va a hacer, recomendaciones de qué decir, y bueno, ya saben, ¿no? Prácticamente en ese momento hasta enseñándole albures y cosas por el estilo.
Sí, estuvo bien bueno.
Pero sí, fue una conversación muy simpática porque la persona es muy agradable. Es muy amable y obviamente pues también le entra a la broma, ¿no? El cotorreo y pues, nos la pasamos muy bien. O sea, yo creo que es de las personas que incluso volvió a venir después a un evento que tuvimos, si no mal recuerdo, en un cine. Y bueno, así más ocasiones, ¿no? Pero
sí, fue más personal, Hugo. ¿Cómo casi dices? ¿Cómo? No, casi dices que lo viste en fue un evento que tuvimos íntimo en mi casa y tal, ¿no? Fue privado.
Sí, ¿verdad? No, pero sí, la verdad es, yo creo que es de las personas más agradables, ¿no? Que puede haber. Sí. Y para su talento, ¿no? Porque ¿cuántos años no lleva ya haciendo las voces de Mario, de Wario, de...
No, y tú lo veías siempre entero, ese señor, yo recuerdo en el Nintendo Tour de aquí de México, era una fila interminable para la gente que se formara para su autógrafo.
Claro.
Y él jamás se quejó, y siempre decía, me acuerdo que yo estaba ahí porque yo le llevó unas, saltándome la fila, ahí poniendo el desorden, saltándome la fila, les llevé unas revistas de para que me las firmara antes. Y en ese momento se le acerca alguien del staff y le dice, oye, ¿sabes qué? Ya vamos a cerrar la fila porque ya va a cerrar el lugar. Y Charles Martin, o sea, yo escuché, yo estaba ahí y les dijo, no, hasta que nadie deje de formarse, yo no me voy, porque están formados ahí, quieren su firma, pues yo me quedo, ¿no?
O sea, influye pues también pues toda la historia de Charles, ¿no? O sea, es una cosa que... Hasta estaría invitarlo aquí al podcast para que lo platicara y fuera motivacional.
Voy a invitar.
¿Estás de acuerdo? Es interesante. Sí. Porque es o sea, de verdad, como motivante que hay detrás de cómo llegó. O sea,
sí, totalmente.
Y justamente creo que esas frases que te decía a ti, pues, estaban pensadas por todo lo que haya pasado.
Claro, sí. Ojalá que más gente tuviese sencillez, ¿no? Porque luego hay cada infame que
les falta alguno.
Ya sabes, ¿no?
Fue en el José Cuervo, ¿verdad?
Fue en el José Cuervo, exactamente aquí en la Ciudad de México, totalmente.
Pocas veces, o sea, yo creo que fue el único evento que se hizo así, se hizo ahí, o sea, normalmente eran en el World Trade Center, obviamente los de la Boom.
Los de la Boom. Uh-huh. Sí, fue el único que subo ahí, porque esos fueron, de hecho fue como en el 2006, creo 2007, cuando Nintendo se deslinda del EGS y quiere hacer sus propios eventos, como 2007 yo creo que fue.
Sí.
Que Nintendo se deslinda del EGS porque pues era una infamia ya ese lugar y decide hacer el Nintendo Tour, que lo hace aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey.
Fueron los últimos grandes eventos, ¿no? Los últimos buenos eventos, yo creo.
Totalmente, sí, fue el último bueno que hubo. Parece que Hugo está en una llamada, o sea, no se preocupen, o te va a regresar. De hecho, ya regresó, bien, es lo que le estaba diciendo, para que no se preocuparan que ya se fue. Yo creo que nos quedan como unos 10 minutos más o menos. Entonces, vamos, le voy a hacer algunas preguntas aquí, Lick, de la gente que ha mandado.
A ver, venga.
Porque todavía hay varias, entonces, para que aquí dice que si nunca pensaron tener su propia tienda de videojuegos.
Ah, bueno, yo creo que hasta la propia revista, ¿no? Era lo que siempre dijimos, ay, vamos a hacer nuestra. Como vender, ¿no? ¿Se acuerdan de ese capítulo?
Sí.
Juegos de azar.
Ajá, exactamente, como ese, también yo creo que en su momento pues dijimos, ah, vamos a hacer nuestra propia revista, ¿no? E incluso pues pensamos hasta una página, ¿no? O sea, para hacer algo, yo creo que también en su momento también lo pensamos como hacer algo, una tienda de videojuegos, que pues, no es tan fácil, la verdad. O sea, como competir y todo eso, iniciar el mercado de la venta de videojuegos a nivel tienda ya como tal, no es tan sencillo. Pero sí, yo creo que en su momento sí lo pensamos, sí lo analizamos y bueno, también nunca se descarta, ¿no? ¿Qué tal si en algún momento pues decimos vámonos, hacemos algo y pues adelante, ¿no?
Exacto. Aquí otra pregunta que le hacen de Minish Boy. No, esta ya, es otra. Es esta. Hugo, ¿cuál sería un top 5 de juegos de Super Nintendo? Venga, no el top que todo el mundo cree, sino el 5.
Bueno, Chrono Trigger yo creo que está dentro de los primeros.
Ajá.
Final Fantasy, el 3, aunque me gusta muchísimo el 2, pero el 3 es, la música es maravillosa. Uh-huh. Yo pondría personalmente Lufia, que es el que les digo que solo me gusta, claro, sí, prácticamente. Van 3, pero por ejemplo Tetris Attack también es un juego bastante sencillo, pero es de esos juegos que lo juegas una y otra vez y no te aburre, ¿no? Y estás ahí compitiendo, jugando y todo eso. Y hay otros títulos que lo bajas. Por ejemplo, no sé, bajas ahorita un Tetris. Igual lo juegas un rato, te divierte y ya lo olvidas. Y después otra vez dices, ah, bueno, tengo 5 segundos, ¿no? Lo puedes jugar. Pero Tetris Attack, yo creo que si comienzas a jugarlo, ahí te quedas un rato jugando, tratando de sacar récords y todo eso. Pero yo creo que se me hace uno de los juegos buenos. Yo creo, por ejemplo, también Castlevania. Es de los buenos. Secret of Evermore. También clásico de Square. Es que hay muchísimos. Yo creo que limitarnos está muy complicado, pero se puede también. Super Mario World tiene un asterisco como el consentido, porque pues, obviamente fue el primero de Mario de la consola. Claro. Además, creo que es de los más vendidos, si no mal recuerdo, de Super Nintendo es de los más vendidos.
Super Nintendo, sí, totalmente.
Además, porque se incluía con la consola, ¿no? En ese entonces todavía se estilaba que las consolas tuvieran un juego, ¿no? Ya después con Nintendo 64 ya no se incluía el juego, ¿no? Pero bueno, es que hay un montón de títulos, así que elegir tan poquito sí está complicado, más en Super Nintendo, porque lo que decíamos antes, en Super Nintendo el nivel de calidad y cantidad era enorme, o sea, salía juego tras juego, tras juego, tras juego, y los jugabas y decías, pero qué impresionantes títulos, ¿no? O sea, sí. Muchísimos.
Sí, y fíjense, ahorita ya casi para cerrar todo, ¿no? Cuéntenos en dónde, la gente aquí está emocionada, la gente aquí está, si esto fuera YouTube y tuviéramos el super chat, ya estarían depositando el dinero para que se quedara aquí ustedes más tiempo, ¿no? Entonces, si la gente quiere leerlo, quieres ver qué onda con ustedes, quieres seguirlo y seguir escuchando sus consejos de cine y de videojuegos, la gente, ¿dónde puede seguirlo? ¿Dónde se sigue a Chrono?
Pues tengo mi cuenta de Twitter, que realmente ahorita no he estado tan activo como de repente, pero es @ Hugo Hernández B de bueno al final.
Mira, aquí se lo dejo.
Ahí la tienen a cuadro. Y no he estado tan activo como quisiera, pero bueno, también ahí de repente, pues, si hay algún comentario de juegos, cosas por el estilo, pues ahí también de repente publico. Y también comentarios así de películas o de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita hoy, que no sé si vieron también que se estrenó o pusieron, mejor dicho, el tráiler de Matrix.
Ah, sí, es de Resurrection, ¿no?
Ajá.
Entonces, está bien, bueno.
También estaba viendo, yo pensé que estaba viendo por un momento John Wick.
Sí, ese Neo ya es el mismo.
¿Es el Neo Wick?
Todo. Sí, el Neo Wick. Ajá. Es que. Ajá. Pero, sí, entonces ahí lo podemos seguir en ese Twitter.
Sí, hay cualquier cosa también ahí. Principalmente es la red social, digamos que más estoy al pendiente y digo cualquier cosa, con mucho gusto le respondo. Igual y no publico tan seguido, pero si me escriben y preguntan cualquier cosa o algo, simplemente quieren saludar, conversar o criticar cualquier cosa, platicar, lo que sea, pues ahí con mucho gusto, ¿no?
Miren, ha sido realmente un placer tenerlo acá. creo que se quedaron muchísimas cosas, pero no se quedan porque no las queramos comentar, sino se quedan justamente adrede para poder invitarlo una vez más.
Hombre, cuando ustedes acá, porque gusten, ya saben.
Estoy seguro que, o sea, ahorita, para también debatir el comercial, la gente que está viendo esto en vivo lo está viendo por Twitch, pero hay gente que lo va a descargar. Imagínate, para toda esa gente que te va en el metro, que está en el tianguis comprando las frutas, pero va con sus audífonos y lo va escuchando usted, ¿qué le dice a ese fan de Club Nintendo que lo extraña? A ese fan que creció, hágale cuenta que es usted como el de este de las pistas de Blue de ayer, pero versión mexicana en la que les va a dar un mensaje bonito a la gente que iba al puesto de revistas con la emoción de leer a Crow y ver qué película sacó. A esa gente que lo siguió por tantos años y que ahora está emocionado después de verlo, después de 7 años de ausencia de podcast, ¿qué le dice a esa gente?
Bueno, pues, o sea, realmente, o sea, por ejemplo, lo que hacemos con el Ojo del Juego, con muchas otras secciones ahí en la revista, ¿no? O sea, realmente que disfruten lo que les gusta, ¿no? Y en este caso, si les gustan los videojuegos, que los disfruten. Más que estar echando conflicto con que si la versión de PC es mejor porque los gráficos son mejores, o si corre mejor en Xbox que en PlayStation, o que si Nintendo. O sea, yo creo que jueguen, que se diviertan, que gocen más esa experiencia de juego, más que estar debatiendo, entrando en una guerra de consolas. Que disfruten la experiencia de juego, ¿no? Porque de todas las consolas, de todos los juegos, hay títulos interesantes, ¿no? Experiencias que podemos vivir. Unas son más teatrales, otras son más de acción, otras son más fantasiosas. Pero de todos, yo creo que de todos los géneros, de todas las consolas y de todas las posibilidades, incluso, por ejemplo, también de celular, yo creo que nos ofrecen esa experiencia, ¿no? Y ese gusto de poder distraernos y salirnos de la rutina y tener un momento de descanso y jugar, ¿no? Que ese es como también algo que nos gusta, que nos apasiona y poder darnos un minuto, unos 2 minutos, unos una hora, no sé, o seguirnos igual, desvelarnos la noche, lo que quieran, y disfrutar de esos juegos, ¿no? O sea, no importa tanto en dónde los juguemos, sino disfrutar precisamente esa experiencia, ¿no? Vivir esa experiencia, disfrutarla con los amigos, y yo creo que también, por ejemplo, en los juegos, es agradable los juegos individuales, los juegos donde pues, tú vives una historia, con, por ejemplo un RPG, pero también cómo se disfrutan los juegos multiplayer, ¿no? O sea, con compañeros de los amigos, disfrutando ahí peleas, cacerías de monstruos, competencias de lo que quieras, ¿no? Fútbol, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? O sea, disfrutar de lo que nos gusta y pues, obviamente realmente también aplica en otras cosas, ¿no? Como en el cine, o sea, es ver las películas, disfrutarlas, entenderlas, y bueno, también, pues sí, tener esa idea de conocer y tratar de llegar a más estilos, cosas por el estilo, por ejemplo, géneros y todo eso que igual y no conozcan también, pues trátenlos, o sea, conozcan, adéntrense otras cosas, igual, por ejemplo, en los juegos, en las películas, todo, igual si un género no es tan lo suyo, pruébenlo, denle la oportunidad, e igual en una de esas también ya se vuelve como de sus favoritos, ¿no?
Muchas gracias, Lick. La verdad es que la gente está emocionada. Me fíjese aquí, como dice, fue muy bonito ver nuevamente a Crow. Llévese esto en el corazón, Lick. Lléveselo ahí en el corazón. La gente está hasta las lágrimas en este momento por haberlo visto de nuevo. Nos estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación. Recuerden a la gente que está viendo esto, lo está viendo en vivo en twitch.com. Llevan el tiempo de tiempo. Pero también lo pueden ver acá. Bien, subido mañanita, viernes. Pueden ver a Hernán esta plática aquí en YouTube, youtube.com/templo del tiempo TV. Suscríbanse. Si tú estás viendo ya en YouTube, pues ya no sabes. Si estás ahí, dale like, compártelo, suscríbete y escríbele un mensaje bonito a Hugo diciéndole que tú creciste leyendo sus reseñas y viendo su sección. Y también nos siguen acá en @templo_dt_oficial en Twitter. Y ahí me siguen acá en Masterkira MX en Twitter. ¿Quién subo a ti? ¿Dónde te siguen?
Pues básicamente nada más en la cuenta de Twitter, en @quiensubo. Ahí es donde me pueden encontrar.
Mira, aquí ya la gente está diciendo que Crow diga la icónica frase.
Eso estaría genial. Mira. O sea, si Crow Hugo no lo puede hacer, estaría de lujo.
Así que antes de eso, pues suscríbanse, estamos en todos lados, estamos en Instagram, estamos en Facebook. En Facebook nos encuentran como facebook.com/ el templo del tiempo. Ahí estamos con todos ustedes. Ya estamos a punto de llegar a los 1,000 seguidores en YouTube. Ya, por favor, no sean infames, suscríbanse, ayúdenos a cumplir esta marca para tener un espacio más de comunidad y poder subir cosas extras a nuestro canal de YouTube. Ya estamos cerca y estamos seguros que con ustedes lo vamos a lograr. Aquí Cenia Junior, saludos a los tres desde Argentina, los leo desde el 92. Qué bonito, ¿no?
¿Y sabes qué? También antes de terminar, sí quisiera decir, o sea, es como un consejo para la gente, ¿no? O sea, a lo largo de su camino, a lo largo de su vida, se van a rodear de gente, va a haber chingos de gente que va a llegar a su vida, ¿no? Buena y mala, jodida y no tan jodida. Y están ustedes el identificar, el relacionarse con buenas personas. Y lo digo justo por Hugo, porque la verdad es de las personas que
porque le tocó relacionarse con malas. Yo como hay un par.
Entonces, sí, ¿no? O sea, ha habido personas jodidas en las vidas de todos, pero justo al final de cuentas siempre trascienden ese tipo de personas buenas y ese tipo de personas con amistad y que va ya del simple momento. Porque ¿cuántas personas no se acercan a nosotros en nuestras vidas por un momento, por un instante, y confundimos eso, podemos confundir eso con amistad o podemos ser súper entregados? Entonces, pues no, son personas que simplemente pasaron y ya. Y hay algunas que se quedan como para siempre, que se quedan en los momentos increíbles. De los momentos de los videojuegos que más recuerdo es un día que estábamos echando la copa, pusimos el Rock Band y nos aventamos la de American Pie, ¿no?
Claro. Algo,
sí. Y si lo recordarás, Hugo, o sea, fue, yo creo que de la canción que nos representa un buen, ¿no? Cuando nos la podemos escuchar, Hugo, o sea, y recuerdo ese momento, todos tocando, y fue algo muy padre. Entonces, la vida justamente es eso. También lo comentaba ahorita Hugo, el jueguen con amistades, jueguen con amigos. Justamente por eso, con esa frase me hiciste recordar ese día de Rock Band, cuando, no, sabes que de verdad me pasaría aquí contando un buen de ocasiones que hemos estado, pero pues también ya hay que hacer uno en vivo, ¿no, Hugo? Yo creo que pues yo creo que ese ya sería como a partir de las 12 de la medianoche, porque vamos a estar ya chupando, ya así como que, ¿sí, no? Entonces, igual metemos a Miguel y al Harris para que se ponga agradable la plática, a ver qué nos da, pero neta, Hugo, que esto es, marca un precedente bien cañón, y sobre todo, es como un ánimo ver, ¿no?, a los amigos, y porque digo, hemos estado en contacto prácticamente diario por mensajes, ¿no?, en el grupo que tenemos, pero pues vernos al menos así, yo creo que es alimento para el alma, ¿no? Entonces, muchísimas, muchísimas gracias, compa.
No, pues gracias a ustedes por la invitación y por este tiempo que dedicaron también a platicar, a conversar, a recordar las viejas experiencias, las nuevas que están por venir, y pues sí, que se organice la otra, la del el horario nocturno, ¿no?
Hay que armar una cacería de Monster Hunter.
Sí. También.
En vivo. Usted puede ver ahorita, sé que la gente no lo sabe, pero usted puede ver ahorita su chat, los mensajes privados que le estoy mandando.
No, ahorita no.
Hay
no.
Una pestañita que dice mensajes privados. Un chat privado más bien.
Ah, ya. Perfecto, sí.
Ya puede leer lo que dice. O sea, no lo lea ahorita, nada más dígame si ya lo vio.
Ajá. Sí, ya okay. Está perfecto.
Ah, ok, perfecto. Entonces, parece que Hugo sí nos va a poder despedir con la frase. Adrián va a echarse el monólogo. De despedida, como siempre. Les insistimos, si ven este video, pues suscríbanse, denle like, compartan, y recuerden que el Templo del Tiempo es un refugio para verdaderos videojugadores, para los que realmente jugamos y amamos los videojuegos. Y ya tenemos varias sorpresas. Tenemos el martes que viene, tenemos a Sandiael desde Japón directamente para que esté con nosotros. Y yo ya tengo dos sorpresas más amarradas que no le he comentado ni a Adrián, porque las amarré hace ratito. Entonces vamos a irlas platicando. Pero pronto, cuando Adrián se eche su monólogo, Lick, y cuando acabe, los tres al mismo tiempo decimos esa frase que le puse ahí.
¿Va?
Ah, no. No, más bien la frase va a ser la siguiente. Espérenme.
¿Los tres vamos a decir o qué?
Sí. ¿Sí? ¿Eres o son?
¿Qué?
Después el chat privado, ¿no?
Ah, ya lo vi, sí.
Ah, okay, okay. ¿Cuál de las tres es?
La última, ¿no?
La última, ok, perfecto. Pues muy bien, Juli. Cuando Adrián diga ya se acaba su monólogo y haga la mano así, usted ya sabe que ahí viene, ¿va? Órale, y cerramos con una melodía de Street Fighter. No se vaya, va a ser un minuto y yo lo despido aquí aparte. Para que no cuelgue.
Pues la verdad es que nunca preparamos ni preparo como palabras. Es como nada más lo que me voy sintiendo. Sí, la verdad. Y ahorita me puse a recordar que, ¿cómo fue que fui conociendo a Hugo, ¿no? Fue de tenerlo y ser como mi ídolo, verlo escribiendo en Club Nintendo, leer sus artículos, de ahí conocerlo personalmente, fue como, no manches, y después de conocerlo personalmente, yo diría que en el instante se rompió la barrera de que uno a veces piensa que tiene la gente famosa o importante, ¿no? Y Hugo nos trató, o menos a mí, ¿no? A mi hermano, pues ya por el trabajo, pero en ese momento fue como de, carnal, ¿qué pasó? Y de verdad que fue algo que marcó, ¿no? Y que le agradezco un buen, por eso es que siempre, le estoy comentando ahorita lo de, rodéense de gente así, más allá de personas que siempre van a estar contaminando, hay personas que los pueden salvar, hay personas que darán un consejo, hay personas con las que se van a ir manejando con unas copas encima y que los van a llevar a su casa. Las pláticas que hemos tenido un sinfín de veces en las noches con Hugo, en algunas reuniones, de esas veces que pones una luz a medias y pones música agradable, algo de comida y unas bebidas y amigos, justamente es ahí cuando te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes están ahí, ¿no? Y ahí siempre ha estado Hugo. Entonces, rodéense de verdad de gente así y pues muchísimas gracias, Hugo. Yo creo que desde aquí en adelante hay que hacer más cosas y sobre todo también porque, ahora te lo digo desde el lado fan, hacen falta tus comentarios en esta industria y sobre todo en el medio del videojuego en México. Hace falta que ya lleguen autoridades fuertes a decir las cosas que se deben de decir para la industria de los videojuegos en México. Entonces, ojalá puedas ahí darte un espacio y hacernos algo como tú lo sabes hacer, ¿no? Pero muchísimas gracias a todos.
Gracias a ustedes, y como siempre, pues es un placer.
Recuerden, si están viendo esto,
son la resistencia.